Alexa, Dulce y Dos, Celucan y Karina Larrauri, llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo lo que quieres está en Dulce y Dos. Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carmen y Karina Larrauri llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Bienvenidos a 12 y 2. Gracias, como siempre, por la sintonía. Hoy es un día como particularmente especial. Ayer no solo celebrábamos el cumpleaños de Sergio Carlos, sino que también celebrábamos nuevas cosas que me imagino ya muchos de ustedes, incluso nuestra comunidad que está ahí conectada a través de Spaces, se enteró. No, nada de caritas tristes, porque vamos a agrandar esta familia de la 91, indiscutiblemente. Las buenas nuevas, ya muchos lo saben, en el día de ayer estuvimos en un encuentro con la prensa para, bueno, avisarles todas las cosas que vienen, tanto para el matutino de la 91 como para 12 y 2. Ya formalmente el lunes 24, y como lo han estado escuchando en la promo, Sergio Carlos y yo asumimos la gran responsabilidad de manejar el matutino de la 91, una institución que, tal como dice la promoción, tiene casi 40 años al aire, que hace un honor a quien honor merece y a quien será recordado siempre, don Teo Veras, siendo el padre de la radio dominicana. Así que nos escucharemos ahí todos los días a partir del lunes 24, desde las 6:30 de la mañana hasta las 9:30. Ahí estaremos Sergio Carlos y yo, y por supuesto todo el equipo del matutino de la 91 que nos estará acompañando. Pero 12 y 2 sigue, este proyecto hermoso que nació hace 16 años y que, como siempre he dicho, tiene una de las mejores audiencias de la Radio Nacional. Va a continuar bajo el mismo esquema, como ustedes lo han conocido, con los mismos segmentos, con los mismos colaboradores. Lo único que cambia es que toman las riendas de este proyecto de 12 y 2 Dominic Fuentes y José Guillermo Cortines, conocido y cariñosamente Memo. Ellos, con su maravillosa dinámica, con su profesionalidad, y con, bueno, todo lo que han aprendido alrededor de muchísimos años en medios de comunicación, estarán aquí sentados con ustedes. Mañana viernes vamos a estar todos juntos para hacer esta transición formal viernes y que podamos darle la bienvenida a esta familia de 12 y 2. Y estaremos, bueno, durante todo el día escuchándonos y llevando información para todos ustedes. Así que sintonicen la 91 desde bien tempranito y ya se quedan con nosotros ahí hasta que termine su jornada. Pueden seguir la cuenta, como siempre, de 12 y 2. También hemos generado una nueva cuenta para el matutino. Lo pueden buscar como M91 o Matutino 91. Por ahí pueden seguirnos y estaremos compartiendo informaciones. También la cuenta de la 91 FM, que pueden conseguirla en todas las redes sociales. Y también, muy importante, descarguen la aplicación de la 91. Es de muy fácil uso y donde quiera que estén, solamente tienen que entrar y darle a escuchar en vivo y toda la programación de la 91 estará ahí. Bienvenidos a todos. Veo a muchos amigos ahí a través de Spaces. El que quiera comentar, pida hablar, que voy a abrir también los micrófonos en el día de hoy, aunque mañana también haremos parte de esa dinámica. Si ustedes quieren hablar, soliciten a través de Spaces o llamen al 809-562-1091. Cuéntenos qué le parece esta buena nueva y cómo vamos a ir, bueno, como familia, agrandándonos en este proceso. Hoy es el Día Internacional de la Felicidad, y qué mejor día, Dios mío. Día Internacional de la Felicidad se celebra todos los 20 de marzo desde el 2013, tras su proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto fue en el año 2012. Esta fecha tiene como objetivo reconocer esa búsqueda de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales en la vida humana. Así que felicidad para todos en el día de hoy. Saque esos momentos para buscar esa felicidad. La felicidad son momentos. No podemos vivir eternamente felices porque la vida no es así. Pero lo importante es buscar esos pequeños momentos para disfrutar con simples cosas o con cosas simples de nuestra felicidad. Tenemos a mi querida Ceci ahí que está pidiendo hablar con nosotros hoy. A ver qué dice ella. Cecilia es una de nuestras grandes oyentes del inicio, una cafetera como yo. Ceci, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, digo buenas tardes. Tengo una mezcla de sentimientos, Karina, y yo creo que estoy hablando por muchos otros oyentes, porque son demasiados años.
Sí, señor.
El matutino. En realidad, yo entiendo que ya es tiempo de pasar la antorcha, porque realmente todo cambia, nada se queda igual y estático, pero bueno, yo les doy las gracias a todo el elenco que estuvo antes y le doy la bienvenida a ustedes. Sé que van a hacer un trabajo a la altura de lo que siempre fue el matutino, porque tengo una confianza absoluta en la calidad de ustedes como comunicadores, porque lo han demostrado todos estos años. Y nada, éxitos. Espero escuchar a todos los que estamos acostumbrados, como Cindy, como Cristi, como Alan y todos ellos.
Sí, señor, todos estarán. Nuestro querido Alan también se integra. Dari, que es una de las fichas importantes nuevas que comparte también con nosotros. Ceci, querida, una de las grandes oyentes y familia ya de nosotros aquí en 12 y 2. Definitivamente la vida cambia. Hay que ir caminando con ella, evolucionando con ella. Yo creo que es un paso lindísimo que estamos dando, es un honor enorme que se nos hace asumir una institución como el Matutino de la 91, pero también me da una alegría inmensa que se sume a esta familia de la 91, nuestros amigos José Guillermo Cortines y Dominic Fuentes. Amiga Cintia, desde Estados Unidos, también un oyente fija de nosotras. Adelante, Cintia, te voy a dar un chancecito para que hablemos antes de entrar ya en las noticias tal cual están. Iré dándole paso así despacito para ir escuchando sus opiniones ya después de haberse enterado de lo que va a suceder aquí. Cintia, te doy ahí unos segunditos a ver si puedes habilitar tu teléfono. Sé que estás en Estados Unidos, a veces la señal se hace complicada. Adelante, Cintia.
Hola, Cari. Pues yo estoy de acuerdo también con lo que dice la señora anterior. Yo tengo sentimientos muy encontrados. Siento que se me va un pedazo de mí, porque también soy desde el inicio del programa. El ser humano siempre pues se pone negativo a cambios. Cuando encuentras cambios en la vida, pues uno como que hace resistencia. Pero le damos la bienvenida. Me van a poner a madrugar porque tengo diferencia de
por
hora.
Por favor. Si no, siempre estará el podcast, querida Cintia. Gracias, de verdad. Hemos sentido tu cariño. Yo particularmente, que hemos conversado incluso a través de redes. Vamos a ponernos el día. Luego seguiré levantando llamados de nuestra familia de 12 y 2. Poniéndonos el día con Intrant, Milton Morrison planteó medidas complementarias para una posible modificación de la ley 6317 a fin de lograr una mayor efectividad en la prevención de accidentes en calles y carreteras. Las medidas están contenidas en un documento que fue depositado en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo para ver si se toma en cuenta ante los aprestos de esta modificación de la ley de transporte terrestre. Dentro de las acciones está la declaración de rebeldía, para lo cual sugiere instaurar un verdadero procedimiento para que quienes no paguen sus multas en el tiempo establecido sean declarados en rebeldía y puedan perder su licencia de conducir con la autorización de un juez. Otras consideraciones de Morrison son la retención de vehículos cuyos propietarios o conductores se estacionen mal o conduzcan bajo los efectos del alcohol, cubriendo además los gastos de la remoción. Todo está en papeles. A lo largo de todos estos años en el gobierno del PRM no hemos visto planes claros de qué se va a hacer con el tránsito para mejorarlo. Creo que se ha invertido bastante y me parece excelente, aunque no es lo único, en el tema del transporte colectivo y transporte masivo. Hace falta, se debe seguir creciendo en ese sentido, pero si a la par no hacemos un proceso de educación y de sistema de consecuencias, el tránsito seguirá siendo un caos en República Dominicana. Dentro de otros temas, durante la inauguración de la primera etapa de los trabajos de intervención en el Hospital Nuestra Señora de Regla en Baní, el presidente Abinader se refirió a estos avances alcanzados en el sector salud, ha defendido su gestión fiscal y asegura que no ha aumentado los impuestos a diferencia de administraciones pasadas. En esa intervención, Abinader destacó que su gobierno ha logrado mantener la deuda pública en los mismos niveles porcentuales que se encontraron al inicio de su mandato en agosto del 2020, que sabemos que fue un periodo marcado por la crisis económica producto de la pandemia del COVID-19. Pero sus palabras, y citándolas, dice: no hemos aumentado los impuestos como han hecho otros gobiernos, que entre el 2004 y 2012 hicieron 3 aumentos de impuestos, 3 pequeñas reformas fiscales y se hizo otra después en el 2012. Abinader no perdió la oportunidad de resaltar lo que él considera sus principales logros en el ámbito de la salud, un sector que calificó como uno de los más golpeados por la crisis de la pandemia. Dice que cada centavo, lo digo con orgullo, y lo dice el presidente, no yo, lo digo también con responsabilidad porque es la realidad de lo que hemos hecho. Lo hemos tratado de colocar según las prioridades de cada sector y de cada provincia. Eso es parte de lo que dijo el presidente, que se mostró confiado en los avances realizados a pesar de las dificultades que enfrentó su administración en los primeros meses de su gobierno. Partiendo de este comentario del presidente, quisimos contactar a un economista que nos explica un poco de qué manera a largo plazo nos afectaría no tener una reforma fiscal. Recuerdo que en su momento yo dije, es que yo no creo que un presidente pueda gobernar a partir de ahora sin una reforma fiscal. A mí me daba un poco de temor el que el no hacer una reforma fiscal fuera un planteamiento de promoción política porque el país lo necesita. No la que se nos presentó, quizás debimos sentarnos en una mesa de trabajo a ver cómo pudiéramos lograr una real reforma fiscal. Sin embargo, el presidente decidió retirarla. Tenemos en la línea a Richard Medina. Él es economista. A ver si nos da un poco de luz, porque a mí me hizo ruido. Richard, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Karina. Para mí es un placer estar con ustedes nuevamente. Un saludo a la audiencia y felicidades por el matutino.
Ay, gracias. Muchísimas gracias. Richard, ¿cuáles podrían ser las principales consecuencias económicas de no haber hecho y de no realizar una reforma fiscal en el país en los próximos años?
Bueno, la consecuencia es que vamos a seguir tomando dinero prestado. Y cuando se toma dinero prestado, hay que pagar no solamente ese dinero que se toma prestado, sino también los intereses que genera. Entonces, el principal problema de República Dominicana ahora mismo no es el tamaño de la deuda. Porque la deuda sigue creciendo de manera importante, sino el pago de intereses de la deuda. Actualmente, para 2025, tenemos unos 298 mil millones de pesos en presupuesto para ser pagado de intereses de la deuda. Eso es casi lo mismo que se paga o que se va a gastar, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, que es el gasto más grande que tiene el gobierno de manera individual. Entonces ya estamos llegando a unos niveles donde el peso de los intereses que nos genera la deuda está comiéndose lo que se llama el espacio fiscal, es decir, la capacidad que tiene el Estado para hacer obras públicas, para hacer un acueducto, para dar becas internacionales, etcétera.
Claro, y sin una reforma fiscal, ¿qué sectores de la economía entiendes tú que podrían verse más afectados en términos de inversión pública? Hablaste de obras públicas, pero en tema de calidad de servicios, según tu experiencia, ¿cuáles se verían más lastimadas?
Bueno, eso no es solamente un tema de pago de deuda y pago de interés, sino también de aumento de algún tipo de gasto. Y recientemente lo que hemos visto es que ha aumentado más que nada el gasto en nómina y gasto en pensiones. Entonces, aquellas instituciones vinculadas con provisión de servicios básicos, como salud pública, se van a ver afectadas. Sí. Más que nada, en que los recursos disponibles para o contratar nuevo personal o para materiales e insumos es cada vez más difícil que se consiga. ¿Por qué? Porque si estamos gastando mucho en intereses, mucho en nómina, pues es difícil tú tener más camas, más ventiladores, más equipos de imágenes o más materiales para el día a día de un hospital o de una unidad de atención primaria. Entonces, esa es una. Sí. Otra, bueno, ya lo mencionamos, que es toda la parte de obras públicas. Ahí hay que enfatizar lo que es el sector eléctrico, que si bien se está llevando 1.700, 1.800 millones de dólares por año en subsidio, esa parte no incluye o no estamos presupuestando el dinero necesario para reducir esas pérdidas, que es más que nada compra de medidores, compra de cable, compra de poste de luz, compra de transformadores, que se lleva algunos 300, 350 millones de dólares por año, que no se tiene actualmente esos recursos. Y un tercero, yo lo veo más con temas vinculados a agropecuaria. Nosotros hemos tenido ciertas fallas a nivel de los llamados cercos agropecuarios, es decir, la línea de protección que tiene el país para evitar que ciertas enfermedades, sobre todo el de animales, entren a República Dominicana. Y el caso último fue la fiebre porcina africana, que diezmó lo que era la producción de cerdo en productores pequeños o productores de traspatio, como se le dice. Entonces eso no ha generado a nosotros no solamente pérdida de esos productores, sino también mayor dependencia de importaciones, y tercero, que no podamos exportar productos hechos de cerdo hacia otros países porque podíamos contaminar con la fiebre porcina africana.
¿Qué alternativas existen de no hacerse ninguna reforma fiscal para generar mayores ingresos, por supuesto, sin afectar la clase media y la clase baja?
Bueno, ahí esto tiene dos soluciones, o una combinación de dos soluciones. O se aumenta, o se cobra más, o se reduce el gasto. Entonces yo lo que pienso es que el gobierno debería reducir el costo de la nómina, que está bastante alto, revisar el costo de pensiones, que también está bastante alto, tener un programa para reducir las pérdidas del sector eléctrico, el subsidio, que es bastante alto. Ahora, eso en la práctica es difícil de que pase. O sea, el gobierno no es verdad que va a reducir, no sé, un 10% la nómina. Tendría que cancelar personal, y lo que hemos visto es que ha ido aumentando en los últimos 3 años. Entonces yo lo que planteo es algo más gradual o más lento en el tiempo, y es que se frise el monto de la nómina pública y se frise el monto de las pensiones, es decir, que no sigamos contratando personal y no sigamos dando pensiones, sobre todo a personas que quizás probablemente no lo merecen. Es algo más gradual, uno va a ver los resultados más en largo plazo, pero si el gobierno no hace un ajuste tributario por el lado de los ingresos, bueno, por el lado de los gastos va a tener que apretarse el cinturón. Lo otro, que es lo que está pasando en los últimos 3 años, es que el gasto en obras públicas, en infraestructura, en hospitales, en escuelas, ha bajado. Entonces nosotros tenemos el llamado gasto de capital. Si usted está en su casa, sería el gasto de capital usted comprar muebles, usted comprar un vehículo, usted, si tiene una empresa, comprar nueva maquinaria, ese gasto de capital o gasto productivo. Entonces, lo que hemos visto es que se ha ido reduciendo el gasto productivo, el gasto de capital en los últimos años, y sirve como una especie de ajuste, de variable de ajuste, ante una situación del gobierno en que no puede aumentar ingresos, pero hay unos gastos, sobre todo de pensiones y de nómina, muy rígidos, que no puede reducir. Entonces, ahí lo que están haciendo es reduciendo el gasto productivo o gasto de capital.
Perfectísimo. Muchísimas gracias, Richard, por darnos un poco de luz en este tema, porque, como decía, me había hecho un poco de ruido la situación de que el mismo presidente vendiera como algo positivo que había sido el único presidente que no había establecido una reforma fiscal o que no haya subido los impuestos y demás, cuando sabemos que económicamente es un tema bastante delicado, que habría que verlo de diferentes puntos. En otro tema, la Dirección General de la Policía Nacional ha destituido, ayer lo comentaba, decía, esa información ya se había actualizado, y es que ayer hablábamos de el coronel Abiu Aarón Silverberg Cabral. Él impidió, y comentábamos esto ayer, que una patrulla de la policía junto a representantes del COBA, que es el Cuerpo de Control de Bebidas Alcohólicas, interviniera en un centro nocturno que tenía música muy alta en Jarabacoa. Pues a través de un comunicado, esta institución ha informado que el director general, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, dispuso ayer que los organismos de control interno de la institución investigan el incidente que protagonizó con representantes del COBA durante, esto fue el fin de semana pasado. Silverberg Cabral ocupó la comandancia de este departamento de Jarabacoa desde el año pasado, fue interrogado en el día de ayer por el personal para estos fines, y en ese sentido los organismos de control de la institución realizarán las recomendaciones sobre este caso. El objetivo es esclarecer los hechos, determinar las medidas correspondientes, aunque yo creo que el video es bastante claro, pero es un proceso obligatorio que hay que hacerlo de investigación. Usted no puede, con el poder que le da la Policía Nacional, tomar atribuciones personales de qué es correcto o qué no. Hay leyes. El Ministerio de Agricultura ha implementado la resolución que regula el manejo y eliminación de los desechos alimenticios que provienen del tráfico internacional en puertos y aeropuertos. Según lo que se ha dispuesto, la remoción de estos residuos estará exclusivamente a cargo de las autoridades de cuarentena vegetal y animal del Ministerio de Agricultura y de la Dirección General de Ganadería. El objetivo es evitar riesgos sanitarios, garantizar el cumplimiento de las normas internacionales, y el protocolo establece requisitos y procedimientos que son específicos para la recolección y luego la eliminación final de los sobrantes de estos alimentos, de aviones, de otros medios de transporte de pasajeros, de tripulación. Además, la resolución otorga a estas entidades gubernamentales la autoridad para imponer sanciones, suspensiones y, bueno, cualquier otra medida en caso de incumplimiento por parte de las compañías que operan en las terminales aeroportuarias, o sea, en los aeropuertos del país. El protocolo cuenta con el aval de organismos internacionales, la Ley 4030 de Defensa Sanitaria del Ganado y la Ley 4990 sobre Sanidad Vegetal en el país y varias otras resoluciones y modificaciones que establecen la organización, la supervisión y la ejecución del Ministerio de Agricultura y, como le dije, de la Dirección de Ganadería. Seguimos en esta parte introductoria. Hablemos de la construcción del aeropuerto doméstico, el Granero del Sur, como se va a llamar. Esto va a ser en San Juan y está avanzando según lo previsto, su primera etapa va a ser entregada en agosto de este año. Durante un recorrido que se hizo ahí de inspección, que se realizó en el día de ayer, el señor Víctor Pichardo, que es el director ejecutivo del departamento aeroportuario, y el ministro de la presidencia, Paliza, ellos estuvieron ahí supervisando los avances de esta obra junto a la gobernadora provincial, el alcalde y demás. Y las autoridades ya verificaron este progreso en la infraestructura clave para el desarrollo en esa zona, que busca de alguna manera hacer más fuerte esa conectividad aérea de la región sur y facilitar el transporte de pasajeros, de carga y demás. Entre ellas está la pista de aterrizaje, está la calle de rodaje, el edificio de la terminal, hay un cuartel que alojará a la Fuerza Aérea. Pudimos ver ahí también la plataforma de estacionamiento de los aviones. Hay otros espacios de la obra que están también concebidos para impulsar el desarrollo económico de esa provincia, de la región suroeste, que es parte de lo que nos envían a través de un comunicado, y qué bueno. En otro tema, el método de revisión de los productos de exportación que se pueden ver sujetos al tráfico de drogas reflejadas en mercancías ha generado pérdidas millonarias a los productores, específicamente el que... el banano, o sea, el guineo, en la provincia de Valverde. ¿Ustedes saben por qué? Porque esto es debido a que los países a los que se exporta no reciben la fruta dañada ni maltratada. Distintos productores explicaron a un medio local cómo el método de revisión de los productos y el tiempo en que estos permanecen en los contenedores antes de darle salida a los países de exportación está perjudicando la mercancía y haciendo que las empresas que son las encargadas de recibirla ya no quieran aceptarlo por la condición en la que llega esta fruta. Esto ha generado, según dicen, pérdidas millonarias al punto de que en el año 2023, de acuerdo a Gil Blas Martínez, que él es productor de banano ahí en la zona de Valverde, los reclamos, que es como se le llama a la devolución que hacen las empresas cuando no quieren recibir la mercancía, y esto a causa del estado en que están, ascendieron a unos 6 millones de dólares. Estos en pesos dominicanos son como 378 millones de pesos. Tuvieron que ser pagados por cada productor luego de que su mercancía le fuera devuelta, y puede generarse este problema. Aparentemente, en esos procesos de revisión tan rigurosos, y siendo el banano un producto que se utiliza mucho para el narcotráfico, pues aparentemente en estos procesos de revisión están lastimando el fruto y así llegan a esas empresas, y por eso hacen estos reclamos. En otro tema, por ser considerado entre los proyectos prioritarios engavetados en el Congreso Nacional, fue integrada una comisión de diputados y de senadores que se va a encargar de estudiar las modificaciones presentadas para el Código Penal. La intención de reforma viene desde hace ya más de 20 años, pero los intentos han quedado en vano porque hay muchas presiones en todos los sentidos. Desde ya fue activada una comisión bicameral. Se supone que van a estudiar varias propuestas de modificación de este sistema penal. Ese grupo fue conformado con la escogencia de los miembros de la Cámara de Diputados y la responsabilidad cayó en Wandy Batista, que va a estar como vicepresidente de la bicameral. En el Congreso reposan al menos 5 proyectos de reforma del Código Penal, con la exclusión del tema del aborto y la inclusión de las causales sobre la malformación del feto, la violación o incesto y cuando peligre la vida de la madre para permitir la interrupción del embarazo. Entre los escollos que han impedido, se cita una supuesta injerencia de Estados Unidos. Otra dificultad ha sido la lucha de intereses entre los grupos que defienden la vida y los que están atrincherados a favor de interrumpir el embarazo en 3 causales específicas, pero el Código Penal ha despertado un interés inusual y ojalá y en esta oportunidad podamos ver un Código Penal ya adaptado a estos tiempos, porque definitivamente tenemos muchos años de espera, ya van 20, ¿hasta cuándo? El director de la CASI, esto lo mencionábamos ayer, dice que esa institución, recuerden que él decía que la falta de agua es porque ha crecido mucho la población. Perdón, pero como yo decía en el día de ayer, la realidad es que ahí nos damos cuenta de que nuestras instituciones y nuestros gobiernos, porque esto no es de ahora ni de este gobierno, no trabajan desde la prevención, porque lo lógico es que cualquier sociedad crezca. Y si no se trabaja desde la preparación, desde la prevención, pues evidentemente vamos a tener situaciones de escasez. Pero en este caso, Fellito Subervi dice que esa institución va a instalar filtros para hacer potable el agua extraída con el sistema de bombeo que fue instalado ahí en Los Olivos, en Los Guandules. Fellito Subervi dijo que se van a colocar los filtros correspondientes debido a que el agua que se extrae desde el pozo en ese sector no cumple con los estándares de potabilidad y de salubridad que exigen las autoridades. Y el funcionario estuvo ahí explicando que por esa misma razón el agua no puede utilizarse para abastecer al público, salvo que sean sometidas a procesos de descontaminación y que garanticen que se elimine todas las bacterias que puedan estar, como coliformes, materias fecales, pseudomonas, por encima de los niveles que son aceptables. La semana pasada, hagamos un poco de memoria, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, instaló este sistema de bombeo en el barrio luego de escuchar las denuncias de que los residentes de ese lugar llevaban más de 2 décadas sin tener agua potable. Pues durante su conversación con el director, Fellito Subervi dijo que los residentes de Los Guandules reciben agua del acueducto de Valdés y Santo Domingo los días lunes, miércoles y viernes en horario matutino y martes y sábados en horario vespertino. La Embajada de los Estados Unidos en el país ha emitido una advertencia sobre las consecuencias del fraude en el proceso de solicitud de visas. Y esto lo hacen a través de un mensaje en la cuenta oficial de X. La sede diplomática recordó que proporcionar cualquier información falsa o documentos adulterados pueden llevar a una prohibición de por vida para obtener una visa estadounidense. Esto significa que nunca podrá obtener una visa. De acuerdo con los archivos a los que tuvo acceso medios de comunicación sobre estafas de visas, contraer matrimonio con el único propósito, por ejemplo, de recibir beneficios de inmigración o proveer información falsa a un oficial de inmigración o consular y presentar documentos fraudulentos durante una entrevista de visa son todas formas de fraude de visa. Dicen, las estafas de visas involucran a cualquier persona que afirme representar a la Embajada de los Estados Unidos en asuntos de visas o tener un contacto interno. Y finalmente, el Sur Dominicana anunció la puesta en marcha de un programa de mantenimiento preventivo de transformadores, esto de potencia de subestaciones que van a suministrar energía eléctrica en toda su área de responsabilidad. Esto va a ser durante el periodo del 20 de marzo al 5 de abril de este año. Según lo que ellos comunican, para realizar estos trabajos, que lo que buscan es reducir el riesgo de fallas en los transformadores, va a ser necesario interrumpir temporalmente el servicio eléctrico en las zonas donde se vayan a hacer estas intervenciones. El horario estimado es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Edesur dijo que, de acuerdo con el calendario de mantenimiento, las labores van a iniciar este jueves 20 de marzo, o sea, hoy, con el transformador de potencia ahí en la subestación La 40, que está en Cristo Rey, lo cual va a incidir a sectores como en Sánchez La Fe, en Sánchez Kennedy, Barrio La Cementera, El Caliche, La Agustina, La Agustinita, El Puerto, La Isabela, bueno, entre algunos otros, pero estemos preparados, señores. Y para finalizar, recordar siempre, Karin y Sergio, After Dark. After Dark.
Las emociones de una mujer maltratada, en principio, ella no las conoce, no se da cuenta, no es consciente.
Muchos entienden que la violencia solo es física, pero los insultos son violencia. No te pongas esto, no te pongas aquello, no te maquilles, no quiero que te juntes con esa amiga tuya. Tú no puedes trabajar, yo te lo doy todo.
¿Cómo yo sé que estoy siendo violentada, que estoy viviendo en el dolor? Inmediatamente entro a una relación y cedo a algo que mi pareja quiere, pero yo no quiero, señores, lo que sea. Inmediatamente, la primera vez que usted cede a esto, usted se está postergando.
Ya sea de la mano de un especialista, de un terapeuta, buscar refugio quizás en una persona cercana y, si es necesario, en las autoridades, porque tenemos que buscar la solución que nos garantice estabilidad mental, emocional y, por supuesto, nuestra integridad física.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark, en todas las plataformas de podcast. Si quiere conseguirnos fácil, váyase al usuario de Instagram de Karina y Sergio, After Dark. Ahí están informaciones complementarias, pero también está el enlace para que nos escuche. Bienvenidos a todos, gracias por la sintonía. Continuamos con el resto de la programación hasta las 2:30 de la tarde.
Todo lo que quieres está en 262.
Mangiare con Gabriela.
Yo creo que debíamos decirlo el anterior, el viejo, porque ya...
¡Ulala, me voy yo, monstruo, comida de Gabriela! Señores, Gaby está con nosotros. Gaby es de esos pocos que estarán con nosotros también en el matutino, que nos honrarán con su presencia ya abriendo el programa. Bueno, ya es una noticia que conocen todos. Nuestros oyentes con una sensación medio agridulce, sabiendo que van a estar muy bien acompañados al mediodía, diciéndonos que se van a tener que levantar muy temprano.
Bueno, creo que es un paso muy positivo. Tenemos una audiencia bellísima, que eso no significa que nos vayan a dejar ni nosotros a ellos. Y como todo en la vida, los ciclos son para mejora y nosotros contamos con el apoyo de todos ustedes, no solo con su presencia de escucharnos, sino con su retroalimentación, porque creo que este programa no se ha hecho solo con Sergio, con Karina, con las productoras que han estado con nosotros los colaboradores, sino con la retroalimentación de ustedes, que han sido el público que nos ha mantenido por más de 16 años haciendo esto con amor, con cariño. Hemos crecido juntos y de verdad que un millón de gracias, porque ha sido un journey precioso.
Sí, que lo es. Sí que ha sido un viaje hermosísimo y dejamos una gran familia que espero sean parte también del matutino ya a partir del lunes. Pero vamos con receta, Gaby, que preparamos hoy con camarones.
Seguimos con la semana de camarones y esta receta que voy a compartir no es propia mía, es del Don. El Don, que ya es un personaje.
Un personaje.
Deberíamos de abrirle un segmento.
Yo estoy de acuerdo.
El don queda en 12 y 2 y yo voy al matutino.
Es así. Lo dejamos aquí. Mira, eso sería muy interesante.
Ay, ese personaje. Bien, pues vamos a hacer unos camarones al ajillo. Es algo muy típico que nosotros hacemos en casa. Lo podemos comer así solito. Algunas veces lo mezclamos con pasta. Va a tener un twist de una receta básica de unos camarones al ajillo, pero son muy ricos. La verdad que si lo llegan a preparar, tendrían un poquito de idea a lo que sabe una noche en mi casa. Así que aquí les va la receta de estos camarones al ajillo. Necesitamos una libra de colas de camarones frescos. Estamos trabajando el mismo tamaño, 16-21, pero aquí pudiéramos trabajar un poquito más grande. Quizás no, nos pudiéramos ir unas unidades de 12-18 aproximadamente, porque ya es algo como para servir, que quede rico, así y demás. Si lo va a mezclar con pasta o si lo va a servir tipo picadera, entonces sí, vámonos con la denominación de 16-20. Necesitamos 8 dientes de ajo que vamos a tener laminados, 1/4 taza de vino blanco seco, 1/3 taza de aceite de oliva, 1/4 taza, y aquí es donde está la diferencia de la receta, de leche evaporada. Vamos a utilizar una guindilla, que muchas veces me preguntan qué es guindilla. Es un tipo de peperoncino pequeño, es un picante que viene seco ya. Lo pueden encontrar fácil relativamente en los supermercados, pero es un... Exacto, es como si fuera un peperoncino. Pueden utilizar un peperoncino, pero no las hojuelas, sino entero. Esto okay. Es para darle un toque picante. Pero aquí pongo un asterisco. Si no lo tiene, no se complique y agréguele un poco de hojuelas de pimienta de cayena. Porque lo que andamos buscando es ese picantico rico, agradable en el paladar. Si le gusta, obviamente, el picante. Claro. 1 limón, 1/4 taza de hojas de cilantro. Aquí le vamos a poner cilantro porque vamos a tener un sabor bien fresco, bien agradable. Y sal y pimienta al gusto. Vamos a tener limpiar las colas de los camarones, retirando la vena, la famosa colita que José Guillermo decía en días pasados, toda la cáscara. Vamos a secar bien porque aquí no queremos presencia de líquido, de agua. Queremos que el camarón esté bien sequito. Por lo tanto, después que lo limpie, les recomiendo colocarlo sobre papel toalla y después por arriba también le pone un poco de papel toalla para así secarlo de lo más bien. Entonces, luego lo vamos a colocar en un recipiente, le vamos a agregar sal y pimienta al gusto y vamos a incorporar el zumo de limón. Mezclamos y reservamos para que el camarón vaya tomando ese saborcito, se vaya salando, vaya tomando el sabor de la pimienta. Entonces, en una sartén vamos a agregar el aceite de oliva, llevamos a calentar a fuego medio que no llegue a hervir y vamos a agregar los ajos laminados, la guindilla, si la utiliza o si no la pimienta de cayena y un toquecito de sal y pimienta. Ojo, la pimienta de cayena y la pimienta son dos cosas completamente diferentes. Con la pimienta negra vamos a buscar sazonar, sabor, todo. Con la pimienta de cayena vamos a dar una presencia de picante diferente, aromas diferentes. Por eso me gusta utilizarla las dos. Vamos a mezclar y ya cuando los ajos comiencen a dorarse un poquito, no mucho porque no queremos ajos tostados, sino queremos ajos hervidos en el aceite de oliva, vamos a incorporar los camarones y aquí lo vamos a dejar cocinar por 1 minuto. Luego vamos a añadir el vino y ya cuando comienza a hervir, que se evapora el vino un poco, pero necesitamos también ese saborcito fuerte del vino, vamos a apagar, retiramos del fuego y lo vamos a dejar en la sartén ahí tranquilitos por 15 minutos. Ese es otro de los ingredientes del don, la paciencia y el tiempo. Que okay. Yo lo hubiera retirado del fuego, le echo la leche, sí. Le echo los cilantros. No, exacto. Entonces él lo deja 15 minutos ahí en reposo. Pasado este tiempo, vamos a volver a tomar la sartén, vamos a calentar a fuego alto y ya cuando esté bien caliente, que usted ya vea humo, que comience a hervir todo, demás, vamos entonces a agregarle la leche evaporada, vamos a mezclar bien y vamos a comprobar sal y pimienta y luego vamos a finalizar con las hojas de cilantro fresco. Retiramos del fuego, servimos y voilà.
Voilà, ahí tenemos otra receta de Gaby que está en la página, como siempre, 12y2.com y en el usuario de Gaby, Gabriela con doble L, gabriela.reginato. Nos vemos, nos escuchamos mañana, Gaby. ¿Tú no estás por la ciudad?
No, mañana no puedo, okay. Imposible, pero voy a estar
pero sí, al aire como con si estuviera. Nosotros.
Exacto. No, claro, voy a estar, sí, claro, hay que estar. Porque entramos por la puerta grande y salimos por la puerta grande, como dicen por ahí.
Así es como debe ser. Gracias, Gaby. Mañana nos escuchamos. Chao.
Dios
mediante. Chao, chao. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Y hoy tengo un café, pero un cafecito muy especial, porque este sábado 29 de marzo tenemos un café en modo avión del grupo de Desenchufe Project, que es, señores, una cosa lindísima, pero además es una idea y es un proyecto que nace de una persona a quien amo profundamente, que es Naya Cari, que está con nosotros en este segmento del cafecito y se va a beber un café con nosotros y a contarnos un poco en qué consiste esto del Desenchufe Project. Naya, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, tía querida?
Ay, sí, mi sobrina hermosa. Hablemos de este proyecto, Naya. Primero, ¿cómo nace la idea de generar este proyecto de Desenchufe Project? ¿Cuál necesidad tenías tú que dijiste, déjame yo hacer esto?
Bueno, el proyecto nace de mi necesidad de tener espacios donde yo no tenga notificaciones alrededor mía y que pueda genuinamente conversar y conectar no solo conmigo, pero con los que tengo alrededor, sin esas distracciones que por más que uno no quiera y ponga el celular boca abajo, siempre uno lo tiene atrás, pendiente, siempre. Y bueno, nace de esa necesidad propia y también dándome cuenta que es una necesidad colectiva. Y bueno, este sábado 29 será el primer cafecito en modo avión, donde será un espacio phone free. Literalmente estaremos entrando nuestros celulares en unas bolsitas con un tight wrap, donde no podremos tocarlo por 2 horas. Y exploraremos lo que pasa cuando nos desconectamos, qué pensamos, qué creamos, un espacio para nosotros, para hacer quizá alguna actividad creativa que hayamos dejado atrás, escribir, dibujar y conectar con claro. otras personas con unas dinámicas chulas y cafecito en mano, as always.
Tú sabes, Naya, que conozco de ti que tienes otros proyectos paralelos como No In Between, que es un proyecto relacionado a la moda y a la moda sostenible. ¿Por qué tú, o sea, qué viviste tú o cómo para ti ha sido esos momentos que has encontrado de desenchufe? ¿Qué han provocado en ti que pueden provocarle a la gente que vaya a esta actividad?
Para mí, desenchufarse, que también lo conecto mucho con estar presente y más que nada el aburrimiento, que muchas veces le tenemos sí. miedo, ha sido mágico.
Señores, buenísimo.
Para nada. Un aburrimiento intencional es buenísimo porque ahí uno se da como un espacio para explorar. Ahí es que surgen las ideas chulas del próximo proyecto, de la próxima colección, del próximo guión que uno quiere escribir, de lo que sea que sea en el ámbito creativo, que al final todos somos creativos, esos espacios donde no tenemos un constante bombardeo de información y tecnología. Son mágicos para eso, la creatividad, y también para genuinamente conectar con otras personas y conectar con uno mismo claro. y hacerse preguntas y journal y bueno, surgen muchísimas
yo
cosas.
Creo que la gente un poco le huye a mirar hacia adentro. Vivimos con tanta prisa que nos cuesta detenernos, uh-huh. aburrirnos. Señores, ¿cuántas veces nosotros en nuestra infancia estábamos aburridos? Yo le decía, papi, estoy aburrido. Él me decía, búscate un palito y una cajita. Y el que uh-huh. se sabe la historia ya sabe cómo termina. Mira, entonces me encanta este proyecto porque es un proyecto que nos invita a vivir momentos más tranquilos, sin prisa, más conversaciones reales, sin tener a una persona uh-huh. enfrente que está mirando a su celular mientras supuestamente te escucha. ¿Dónde uh-huh. va a ser esto, Naya?
Va a ser en Afogato Café, en la zona colonial. Y lo lindo de todo que cuando acabemos, va a ser de 4 a 6, cuando acabemos estaremos haciendo una caminata por la zona y disfrutando del atardecer, como para cerrar con broche de oro. O sea, que Afogato Café, zona colonial, sábado 29 de marzo, de 4 a 6 p.m. Pueden encontrar los tickets en tix.do, o si nos siguen en nuestra página de Instagram, Desenchufe Project, pueden escribirme por DM y ahí les respondo cualquier pregunta.
¿Algo que tenga que llevar la gente que va a disfrutar de este desenchufe, Naya, que vaya preparado para lo que va?
Claro, como mencioné, cosas creativas que hayan dejado atrás o que quieran seguir continuando, escribir, crochet, acuarela y muchas ganas de estar presente y explorar esta experiencia que quizás no estamos muy acostumbrados a no estar con nada de tecnología por 2 horas.
Genial, me encanta. Señores, esto va a ser en Afogato Café, en la zona colonial, además la zona hermosa, el sábado 29 de marzo. Van a estar desde las 4 de la tarde hasta las 6. Ahí van a tener un café, un desenchufe, a disfrutar de vivir el presente, la hora, sin tanta distracción. ¿Pueden ir personas de cualquier edad, Naya?
Pueden ir personas de cualquier edad. La idea es, como dijiste, colar un poquito de presencia. Entre me todos, encanta. No importa.
Sigan la cuenta, me encanta, sigan la cuenta. Recordemos cuál es, Naya, para que la sigan a través de Instagram.
Desenchufe Project.
Perfectísimo, ahí estaremos. Se te quiere y tú lo sabes, Naya Karim.
Mua, te quiero muchísimo, muchas gracias y nos vemos desenchufados.
Ahí nos vemos, un abrazo grande, señores, de ese regalo. Yo creo que hemos olvidado lo importante de tomar espacios donde nuestro cerebro esté realmente desenchufado. Solo basta leer algunas cosas para darse cuenta que realmente, como estamos viviendo en el día de hoy, con pantallas de manera permanente, porque nos los exige el trabajo, el contacto con nuestros hijos, con nuestros amigos, nos obligan a estar frente a una pantalla de manera permanente, pero eso físicamente incluso hace daño al cerebro, hace daño a nuestras emociones, a nuestras relaciones, porque no estamos presentes. Vemos mesas llenas de personas, pero que no están hablando entre sí, sino hablando con personas que no están en ese lugar. Regálese un momentito sin prisa, tenga esas conversaciones reales, conozca personas que andan buscando lo mismo y espacios donde uno simplemente va a ser, a sentarse ahí, a hacer y a disfrutar de la vida. Nueva vez, sigan la cuenta de Desenchufe Project a través de Instagram y recuerden que esto es el sábado 29 de marzo y que las boletas están vendiéndola en tix.do. Hasta aquí este cafecito de las 12. Una de esas conversaciones para prestar atención. Hoy hablamos con Wendy Monestina, gerente de división del segmento PYME y empresarial en Banco Popular. Y vamos a hablar sobre las pymes y el leasing popular, de qué se trata. Bienvenida, Wendy, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Gracias por el espacio que nos brindas. Todo bien, gracias a Dios.
Cuéntame un poco, hablemos sobre pymes, leasing popular, de qué se trata. Expliquemos un poco a la gente.
Bueno, pues mira, básicamente de manera inicial, lo que queremos ir comunicando que desde Banco Popular estamos apoyando a las pymes en su crecimiento y desarrollo. Al final de año tuvimos muy buenas noticias porque encabezamos la lista de entidades financieras con mayor cartera de crédito enfocada en este segmento, lo que nos permitió alcanzar más del 32% de participación de mercados. Este liderazgo realmente refuerza el compromiso del banco con el crecimiento del sector y realmente nos motiva a cada día preparar y desarrollar nuevas iniciativas y plataformas de cara al crecimiento del segmento. Dentro de Banco te comento que contamos con una cartera de clientes de más de 75,000 pymes, a los cuales brindamos el apoyo tanto de la parte de crédito, como te comenté, como así en su desarrollo digital, de capacitación, ofreciendo productos y servicios especializados.
Okay. Ustedes tienen, o sea, ofertas especializadas de productos y servicios para las MIPYMES. Mencionemos algunos rapidito.
Sí, claro. Mira, te comparto. Desde aquí de Banco para las pymes contamos con el programa Impulsa Popular, el cual contiene varios pilares, tanto financieros como no financieros. En ese sentido, cabe mencionar lo que es el programa de capacitación que tenemos presente durante todo el año. Lo hacemos a través de nuestros aliados como Barna, Airén, el Politécnico de Loyola, y sobre todo a través de nuestro portal impulsapopular.com, el cual tiene un contenido completo de informaciones, herramientas y videos. Este portal es muy apreciado y reconocido tanto local como internacionalmente. También dentro de nuestro portal contamos con consultorías en línea, la cual brinda un servicio de expertos asesores internacionales y locales en diferentes ámbitos y necesidades de la empresa. y este servicio es de manera inicial gratuito, teniendo un primer encuentro con un asesor donde a través del cual se identifican las necesidades de la empresa y a partir de ahí, pues de ese diagnóstico, se buscan expertos especializados. Contamos Buenísimo. También con un programa de franquicia para la expansión del negocio, tanto local como internacionalmente. O sea, que no solamente nos quedamos aquí, o sea, ayudamos a las pymes a poder franquiciarse localmente e internacionalmente. Eso es lo que le ayuda a expandir su negocio. Y nuestro evento, claro, más importante, que es el Foro Impulsa, mediante el cual tocamos temas de interés a través de expositores internacionales. Esto por decirte unas pinceladas y las principales pilares de lo que contamos.
Sí, por eso te dije
él.
Algunas cosas, porque sé que ustedes tienen muchísimos productos para las MIPYMES, las pymes y demás. Leasing Popular, esto es una alternativa de financiamiento que ya mucha gente la conoce y sabe, pero vamos a explicar un poco en qué consiste esto.
Mira, básicamente esto forma parte del portafolio de productos de financiamiento que contamos para las pymes. No solamente son los productos, los préstamos tradicionales, y la extra cuenta, que es un préstamo revolvente que también tenemos. El leasing es bien apreciado a través del segmento porque se obtienen beneficios especiales como la compensación del ITEVIS y se puede financiar hasta el 100% del activo. Nosotros lo lanzamos hace aproximadamente un año, dos años, de cara al PYME y al profesional independiente. Tú sabes que este producto se daba muy a nivel empresarial. Nosotros lo comenzamos a colocar en este sector y de verdad que ha sido muy bien apreciado por las facilidades que tiene. A través de este financiamiento, los pymes pueden financiar, valga la redundancia, maquinarias, vehículos, inmobiliario, inclusive paneles solares, vehículos eléctricos, híbridos, o sea que todo lo que es el activo de que pueda tener una empresa puede ser financiado a través de leasing.
Genial. ¿Cómo podemos entonces finalizar? ¿Qué se nos queda?
Bueno, pues nada, básicamente es motivar a las pymes que se acerquen al banco para solicitar información, no solamente de leasing, también de todo lo que es la plataforma Impulsa Popular, sobre todo estos beneficios y el apoyo que podemos brindarle. Y recordarle que desde Banco Popular apostamos al desarrollo empresarial de las pymes y estamos a la orden.
Muchísimas gracias, un placer siempre conversar con todo el equipo de Popular. Wendy Monestina, gerente de división del segmento PYME y empresarial en Banco Popular Dominicano, estuvo hablando con nosotros sobre las pymes y el leasing popular. Señores, seguimos con todo el contenido de 12 y 2, quédense con nosotros.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Estamos en deportes ya y nos place, como siempre, recibir a Eduard Tavares en redes sociales etavares31 para que nos cuente sobre los principales acontecimientos en el mundo deportivo. Querido Eduard, ¿cómo estás?
Hola, hola, Karina. Saludos a todos los amigos de 12 y 2. Saludos a todo el equipo. Y gracias por entrar en contacto para contar a los amigos oyentes sobre el deporte. Hay una información que te va a gustar bastante hoy, bien caliente.
Ver, ¿cuál será?
Kirsty Coventry. Bueno, no se preocupe, que ya en un tiempecito vamos a estar asediado con el nombre. Kirsty Coventry. Anótelo ahí, que será desde unos días la próxima presidenta del Comité Olímpico Internacional. La primera mujer de la historia.
La primera mujer, Edward. Exactamente. Primera mujer en la historia como presidenta del Comité Olímpico Internacional.
Esa es la información del día, porque después de 8 años al frente, Thomas Bachmann, también atleta. Esta mujer es atleta, fue atleta hasta hace poco, tiene apenas 41 años. Tengo que consultar la información estuve hablando con el presidente del Centro Caribe Sports y miembro del y que votó.
Edgar, vamos a pedirte un segundito, Edgar, perdón, vamos a pedirte que te muevas a un lugar con mejor señal, si estás cerca de una ventana, que tenga mayor cobertura para que podamos escucharte mejor, porque te estás oyendo bien cortado y así no perdemos información. Vamos a empezar, ya terminamos de hablar de que primera mujer en la historia que va a dirigir el Comité Olímpico Internacional. A ver, Eduardo, ahora siga con las informaciones por ahí.
Bueno, solamente repasar esa información. Kirsty Coventry es de Zimbabue, actualmente es la ministra de Deportes de ese país. Fue un atleta destacadísimo en natación, 7 medallas, incluyendo 2 de oro. Tiene apenas 41 años, debe ser la presidenta o presidente más joven de la historia de este organismo que rige el deporte mundial, el Comité Olímpico Internacional. Hablamos esta mañana con Luisín Mejía y Oviedo, que es el único miembro del Comité Olímpico Internacional dominicano y que vota en esta asamblea.
Sí, es así.
Y nos hablaba del buen ambiente que había en torno a la figura de esta señora. Había otro candidato fuerte que era Juan Antonio Samaranch Jr., hijo del presidente por muchísimos años de este organismo, el catalán que fue responsable de la montura de los Juegos Olímpicos en Barcelona 92, que falleció ya y duró más de 20 años al frente del COI. Lo cierto es que esta es la información del Día del Deporte, primera mujer de la historia, es una señora muy destacada en el ambiente deportivo de su país, de Zimbabue, África, y de todo el mundo, ahora al frente del Comité Olímpico Internacional por los próximos 8 años. Precisamente una información también importante para nosotros, Karina, amigos de 12 y 2, y es que en el día de hoy fue presentada Punta Cana como la sede, o sea, la candidata número uno a sede para albergar la asamblea del COI, del Comité Olímpico Internacional, en el año 2027. Nunca antes en la historia...
Wow.
Sí, nunca antes en la historia República Dominicana ni muchos países de América Latina han montado este evento. Es un evento magnífico, un evento grandioso, donde están todos los dirigentes deportivos del mundo, estarán en Punta Cana, porque me dice el señor Luisín Mejía, que es uno de los que propuso como miembro COI, y es uno de los que propuso a la República Dominicana junto al Ministerio de Turismo y otras entidades para albergar este evento. Me dicen que Punta Cana es una línea, por no decirme que eso está aprobado ya, para que nuestro país...
¿Qué se dice?
Exactamente. Anótelo por ahí, que República Dominicana Punta Cana va a ser la sede de este evento en el 2027, en este caso. Recuerde que en la asamblea de este año, que fue la número 144, fue en Olimpia, en la sede original de las Olimpiadas, eso es en Grecia. Y entonces, esa es la información del día en el mundo deportivo. Lamentablemente, hay una información muy triste, y es la de ayer... la muerte de un inmortal del deporte dominicano, que fue Ricardo Yoribel Arias. Es una de las personas que se coge con un deporte y dedican su vida a este deporte. Yo pienso que el gran logro de las Reinas del Caribe, que es la mejor selección deportiva de la historia de la República Dominicana, tiene mucho que ver este hombre que dedicó toda su vida como jugador, entrenador, mentor, incluso el Palacio del Voleibol, que está ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, lleva el nombre de Yoribel Arias. Ricardo Yoribel Arias, como se le conoce, que murió en el día de ayer. Esto, el deporte dominicano está de luto, porque además él era miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano. Pero hoy, tan temprano como hoy, tuvimos una noticia muy triste. A mí, en lo personal, era su amigo personal, me afectó bastante, y es la muerte de Carlos Alonso. Carlos Alonso, reportero gráfico del periódico Hoy, sobre todo en el área de los deportes, donde laboramos por mucho tiempo con nuestra columna los viernes en el periódico Hoy, junto a algún amigo, Frank de Mirabal, el fotorreportero que siempre estaba en el Play, que era un poquito más de ese cargo de fotorreportero, porque estaba ya ligado a la crónica deportiva. Carlos Alonso, que apenas unos meses atrás estuve con él, y de repente una enfermedad se lo lleva, una enfermedad de una infección en la sangre, no sé exactamente el nombre correcto médico de esta enfermedad, pero ayer me escribió su hija y me dijo que estaba en una situación muy, pero muy delicada, y hoy en la madrugada me escribe que ya había fallecido Carlos Alonso, que, como decíamos, era una persona, esa gente que lo quiere uno mucho, que va a los eventos deportivos y uno siempre está con él. Qué lamentable.
Sí, la verdad que sí. ¿Qué otra cosa tenemos, querido Edward?
Bueno, concluyó la serie de opening de la MLB ayer con la victoria para el equipo de los Dodgers, que barre la serie, y de esta manera ahora viene Estados Unidos. Comentábamos ayer de que el opening en Estados Unidos, en América, será el próximo jueves 27, donde habrá un total de 4 dominicanos en el montículo. Una serie espectacular la de Japón. Japón es Japón, definitivamente esos asiáticos sí combinan la disciplina con la pulcritud en los eventos deportivos, artísticos, en todo el sentido de la palabra. Recuerde que Japón fue sede, Tokio en este caso, de los Juegos Olímpicos hace apenas unos años, y entonces esa infraestructura, ese montaje, esa organización definitivamente es a otro nivel. Y esta serie fue, oye esto, Karina, amigos de 2 y 2, el primer juego, que fue antes de ayer, lo vieron 25 millones de japoneses. Nunca antes en la historia un evento deportivo había sido visto por tanta gente como ese juego número uno de la serie de opening de la MLB entre Dodgers y Cachorros. Así que viene la acción para acá, para lo que tiene que ver con América. El próximo jueves de la próxima semana comienzan ya los encuentros de la Major League Baseball aquí en América, en este caso en Estados Unidos. En el béisbol dominicano, mucho de qué hablar con la agencia libre, muchas contrataciones, las Águilas con nuevo dirigente Pipo Urueta, los Toros del Este ya tienen su nuevo dirigente también, Víctor Esteves, que dirigió al Escogido, estuvo como coach de las Águilas, de otros equipos, o sea que hay muchos movimientos. Decíamos ayer también en Karina de que anteriormente los equipos trabajaban solamente un mes antes de comenzar el torneo, ya es todo lo contrario, ahora ahí las oficinas están abiertas siempre, hay un personal durante todo el año, porque el béisbol dominicano cambió hace mucho tiempo, pero sobre todo ahora con el tema de la agencia libre, donde hay siempre muchos movimientos interesantes que comentar.
Genial, Edward, muchísimas gracias, siempre un placer hablar contigo, ponernos el día de todo lo que tiene que ver con deportes en la República Dominicana. Dejamos hasta aquí este segmento, ya regresamos.
Todo lo que quieres está en 2 y 2.
Estamos ya en Tránsito y Circo, vamos a hacer un ejercicio de ver cómo están las calles, de cómo está la situación, de cómo le ha caído la nueva noticia de que, bueno, se agranda esta familia de la 91. Recibimos a 2 maravillosos talentos y grandes amigos, José Guillermo Cortines, Dominic Fuentes, que serán parte responsable de este espacio 12 y 2. Nosotros nos mudamos hacia las mañanas de 6:30 a 9:30 de la mañana en el matutino. Cuéntenos cómo está la calle, cómo están los motores, cómo está el circo. 809-562-1091, ahí tengo a Jaime en la línea. Adelante, Jaime, ¿cómo estás?
Hola, Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien por aquí.
Qué bueno. Antes que darte mi queja de tránsito, como acostumbro, en algunos puntos diferentes del Cibao, pero debo recordarte, porque tengo muchos años, como le dije el otro día, tanto a ti en las mañanas de la 91 y a Sergio en Meridiano 91, antes
al revés,
de eso.
Al revés. Años, Sergio estaba en las mañanas y yo a la mediodía.
Exactamente. Y me recuerdo a Daphne en las tardes, en las tardes de la 91, antes de que fuera 12 y 2. Para irme a la situación, mira qué cosa tan sencilla me pasa esta mañana, porque si vuelvo y les digo, nos están quitando el país, se nos va entre los sindicalistas, entre los camioneros, entre los guagüeros, ahora entre todos los motoristas. Yo me encuentro esta mañana en un semáforo que ya me da verde y voy a girar a la derecha, a una madre en un motor con 3 niñas que primero se mete en rojo en el semáforo y luego en vía contraria, con 3 niñas que va a justificar lo que va para la escuela y seguro es tarde. Entonces tú dices, ¿qué hacemos? Y yo no quise bajar el vidrio porque solamente le señalé con la mano algo y yo supongo que me rellenó como longaniza, tú sabes, por el gesto de su cara. ¿Tú entiendes? Entonces,
yo entiendo, yo entiendo. Ocho cero nueve cinco seis dos diez noventa y uno. Estamos también en Spaces en vivo, eso es en X. Ahí nos encuentran como 12 y 2. Cuéntenos, ¿cómo está todo allá afuera? Bueno, se destacó el crecimiento económico del país, pero también la desigualdad social, la percepción de corrupción han afectado el puntaje de la felicidad. Abel Martínez, ex candidato presidencial, ex presidente de la Cámara de Diputados. Y esto es otro tema, no sé qué tiene que ver una cosa con otra. 809-562-1091, por favor, Dari, revisa esa información. Cuéntenos, ¿cómo está la calle? ¿Cómo está el tránsito y el circo? Me voy con Rafael Melo, que nos escucha como de costumbre a través de Spaces. Adelante, Rafa, cuéntanos, habilite ahí su micrófono.
Karina, ¿cómo tú estás?
Todo Rafael muy bien. Melo por aquí.
Mira, primero quiero saludar a mi fan base, que cada vez que yo llamo siempre me llaman para acá. O sea, a saludos a mis fans. Eso por un lado.
Gracias.
Mira, y otra cosa, ¿y cómo ustedes se van a hacer ahora? ¿A qué hora ustedes tienen que van a tener que despertarse de ahora en adelante para hacer el programa matutino?
Bueno, porque no debe ser un fly al catcher. En mi caso particular, a las 5 de la mañana, porque yo tengo que trasladarme hacia la emisora. En el caso de Sergio, quizá una horita, media horita más tarde, pero temprano los dos.
Ay, mi madre. ¿Valor?
¿Valor? ¿Éxito? ¿Se puede? Gracias. ¿Qué otra cosa, Rafa, tienes por ahí? No, más nada. 809-562-1091. 809-562-1091. Recuerden que estamos también en Spaces, en vivo. Cuéntenos. Hablemos un poco de la preocupación que crece por el tema de la tasa de accidentes de tránsito en la República Dominicana. Pues el Senado de la República cuestionó al director del Intran, Milton Morrison, para que explique sobre las cifras de siniestralidad en las carreteras del país o de accidentes en el país. Morrison estuvo ahí al comparecer ante la Cámara Alta. Él presentó algunos datos sobre la gravedad de la situación, que no hay que, sin los datos uno sabe que es grave. Según las estadísticas, el 86.7% de los fallecidos en accidentes de tránsito en el país son hombres, mientras que solo el 13.3% son mujeres. En cuanto a la distribución por edades, Morrison destacó que el 38% de los fallecidos en accidentes de tránsito tienen entre 15 y 29 años, lo que representa más de un tercio de la mortalidad de estos accidentes viales. Él dijo, y cito, desde los 15 hasta los 35 años, un 50% de las víctimas fatales son jóvenes. Los datos resaltan la prevalencia de los hombres como víctimas en estos trágicos sucesos, que es una tendencia que se refleja en la mayoría de los informes de accidente a nivel nacional, pero basta solo con mirar, si tomamos en cuenta otras estadísticas que hablan que la mayoría de los accidentes involucra un motor, si solamente miramos hacia afuera nos daremos cuenta que la mayoría de personas que conducen ese tipo de vehículos de dos ruedas son hombres. 809-562-1091. Lo que a la sociedad le gustaría entender es qué va a hacer Milton Morrison. Ya nosotros sabemos que esto es grave, que esto es casi una pandemia lo que está viviendo República Dominicana con el tránsito. Nos encantan las estadísticas, en función a eso se pueden tomar decisiones y acciones, pero ¿qué vamos a hacer? 809-562-1091. Ay, ay, ay. Ahí está Primero Juan, ¿verdad? Primero Juan está en la línea. Adelante, cuéntanos.
Karina.
Diga usted.
Oye, casualmente, yo vengo en la Kennedy para cruzar la Lincoln, o sea, Kennedy con Lincoln. Uh-huh. Casi me vi al desgranado motorista. Pues esta muchacha, Farideh Bocina, digo, Farideh Raful, ¿por qué en vez de atacar la bocina, como ella se metió en el tránsito, no se pone a atacar los motoristas para que no se vayan al rojo? Debería de hacerlo así mejor.
Bueno, pero entonces cancelemos a Milton Morrison, porque sí es Farideh que lo tiene que hacer. Seguimos con un clásico de este programa de nombre Baplum. Hola, Baplum.
¡Ey! La Cari. ¿Cómo estás?
Esa soy yo. Bien, ya, aquí, solita.
Ya, ya no se te puede decir a ti la Cari ni nada. Hay que decirte Doña Cari.
No, no, déjese
de eso. Don
Freddy, mi maestro en la televisión, me decía que las doñas andan en rollo y en chancleta, y así no ando yo.
Mira, sería bueno que usted hiciera una obra de teatro así, La Doña, y sea tú así, en rollo y batica y todas esas cosas.
Mira, Cari, cuente usted.
Tú sabes que cuando tú hace un momento estabas dando todas esas cifras, que tanto por ciento, que quinto por ciento, me entró un déjà vu y me mareé, tuve que recortarme de una pared porque sentí que era Leonel Hembra que estaba hablando. Yo que el 4%, el 5%, el 50%. Ahora, yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué vamos a hacer con todo ese por ciento? Porque más de los por ciento que tenemos con la ¿cómo que se llama? Ay, Dios mío, el censo. ¿Qué hacemos con todos esos números? Ahora, este hombre del Intran dando más por ciento y más números. ¿Qué vamos a hacer con los números? ¿Una sopa de números? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Ah, y otra cosa, Karina, yo creo que tú me respondas a todo eso, porque espero que lo esté anotando. ¿Es necesario que los vehículos del Estado anden como la Honda en las carreteras? Porque andan como que no tienen límite de velocidad. Para ellos la velocidad está... No le importa a nadie, pero andan como que se está acabando el mundo. Bueno, ya agoté mis 5 minutos de fama de estos 2 meses. Ya seguiremos hablando. A Memo y a Dominic, que se aplatanen porque lo vamos a alinear para nosotros. Esto no es así. Ellos tienen que ponerse como es la comunidad. O nosotros somos que dominamos aquí. Y ya, nos vimos. Adiós.
Baplun, te amo, Baplun, y estoy de acuerdo. Lo grande es que nos sentamos con Dominic y con José Guillermo y le dijimos, mira, la comunidad de 12 y 2 es muy íntima, ustedes tienen que tratarla, ellos quieren conocerlos a todos. Mañana vamos a estar todos en cabina, queremos que todos lo llamen, le den la bienvenida, lo conozcan, porque los personajes y nuestra comunidad son muy importantes dentro de este proyecto. Está en la línea, y luego paso a Spaces, está en la línea, a ver a quién tengo, Jorge, adelante. Jorge, cuéntanos.
Karina, nunca será igual el mediodía y la espera de salida del colegio sin ustedes. Estoy en crisis.
Gracias. Pero van a estar en muy buena compañía.
Nunca será igual, Karina. Ustedes son especiales.
Gracias.
Karina, la ministra Faride ayer hablando de las medidas que te va a tomar. ¿Qué vamos a hacer con los funcionarios que tienen una lucecita y una sirena?
Eso es una muy buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Hay que preguntarle qué vamos a hacer con los atropellos de los franqueadores, de los distintos políticos que te tiran el carro arriba, que tú tienes que durar, como duré yo ayer, para llegar al encuentro de la prensa, para informar todos estos cambios en la 91. Yo tuve que esperar, señores, no estoy exagerando, casi 7 minutos en un semáforo, porque algún ministro, algún no sé qué, iba a pasar y nunca pasó, que es lo grande. Parece que le dijeron, no, espérate un ratico más. Ahí tenemos otra llamada, está con nosotros Carlos. Adelante, Carlos.
Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás? Mírame, muy con bien, respecto bien. A la llamada del personaje anterior, diálogo, qué risa. Yo entiendo que si a Milton Morrison le queda un poquito de dignidad, debería entregar su renuncia, porque no ha hecho absolutamente nada con el tránsito. Y otra cosa, informen de no... ¡Ay, Luz!
Se me fue, hombre, perdóname que te llevé el otro comentario. Si quieres, vuelve y llama. Tenemos en Spaces, vamos a dar chance en Spaces. Voy a empezar con Yankee. Adelante, Yankee, habilite ahí su micrófono, cuéntenos.
Hermosa y preciosa Karina, lo más bello de este planeta Tierra.
Gracias.
Sergio, hermano, feliz cumpleaños, ya que no quisiste que me comunicara contigo ayer. Hermano.
Su hermano Sergio no está aquí, amigo.
Ok, señorita Karina.
Diga usted.
Hay que tener un régimen de consecuencia. Aquí en Santo Domingo Este, en la calle Chepita Pérez de la Pascua, que estoy aquí ahora mismo, eso es cerca del mercado de los Minas, estoy pasando, vine a almorzar a un lugar, han tirado el asfalto de la calle, y oye lo que está pasando, hasta un video voy a hacer para subirlo. No es posible que después de gastar ese dineral, tirando ese asfalto de esa calle, venga un no sé quién, a romper la calle para hacer un hoyo, quién sabe si es para un pozo séptico, para buscar agua o para lo que sea. Y luego esa calle, ¿quién la repone? Entonces los cuartos que pagan los ciudadanos de impuestos en este país no se respetan.
Bueno, parece que no. 809-562-1091. Me voy con People. ¿Cómo estás, amiga?
¡Hola, People!
Cuente usted.
Asimilando los cambios, asimilando
sí,
los
hombre,
cambios.
Sí, hombre, hay que abrazar los cambios. Sí. Y usted los se levanta culos. Temprano porque usted lleva muchacho al colegio.
Yo llevo muchachos y es con el matutino, pero desde que yo voy al colegio, imagínate. Pero para adelante.
Pues ahí nos vamos a escuchar.
Y le auguro muchísimos éxitos. Ustedes donde pisan.
Gracias, People.
Florecen, o sea que para adelante. Una cosa que ha pasado
gracias.
Ahora cerca en Evaristo, para ayudar al tránsito de Evaristo, se han puesto muy creativos los que parquean los carros. Y tú ves ese espacio en la esquina, donde el vehículo se parquea uno de frente y otro ya en el otro lado de la esquina. Pues ese espacio que queda, uh-huh. Ahí están parqueando carros en Evaristo ahora, en la curva.
Ah, mira qué
están
belleza.
Parqueando los carros en
mira
Evaristo.
Qué bonito.
O sea que por favor, entren y que nos hagan una visita. Un abrazo.
Un abrazo, Raílsa. Seguimos con Sergio, que lo tengo en Spaces. Adelante, Sergio, cuéntanos.
Entonces ya no podemos llamarte Patica la Raura,
¿verdad?
Estarás bastante temprano deleitándonos con tu voz.
Ay, gracias, Sergio. Muchísimas gracias.
El Patica sería el tocayo, entonces.
Exactamente, pero él me lo dice a mí para curarse en salud. Ahí tenemos a Carlos nueva vez con nosotros en la línea. Adelante, Carlos, cuéntanos.
Karina, mira que me quedé, por favor, y discúlpame que te ponga el tema. Explica qué es lo que está pasando, porque yo entré hace 15 minutos y no sé nada, me estoy viendo que hay cambio.
Ah, ok, bueno, retomamos. Carlos, ayer con la prensa estuvimos compartiendo para dar informaciones nuevas de que habrá cambios en la 91, llegan grandes amigos a ser parte de esta familia de la 91. Sergio, Carlos y yo estaremos manejando el matutino de la 91, una institución que tiene casi 40 años, recordando y honrando a nuestro querido Don Teo y a todo el equipo que hace años está ahí trabajando. Y al mediodía ustedes se quedarán en una excelente compañía con José Guillermo Cortines y Dominic Fuentes. Por eso estamos hablando de buenas nuevas. 809-562-1091. Gilberto está en la línea. Luego pasamos a Spaces. Adelante, Gilberto, cuéntanos.
Hola, Karina. Primera vez que llamo al programa. Soy un fiel
oyente
de ustedes. Desde que estaban separados ustedes y Sergio Carlos. Y van a hacer mucha falta. Okay. De verdad, apreciamos mucho.
Ay, gracias.
Su bonita labor. Y lo seguiré escuchando en el matutino, porque también escucho el matutino. Y muchas felicidades.
Gracias.
Por tu nuevo proyecto.
Muchísimas gracias, Gilberto, por tomarte el tiempo de llamarnos. Vámonos con Eduardo, que hace un ratito está tratando ahí de entrar. Eduardo, habilita ahí tu micrófono, a ver si podemos escucharte. Adelante.
Gracias. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes a todos. Una simple pregunta. ¿En qué contribuye a esa tasa de siniestralidad del cual nos hablaba hace un ratito? El desastre que hay en las vías, las barandillas, en medio de la vía, los hoyos, la falta de barandillas, la falta de señalización. El estudio también recoge eso, puesto que a veces yo entiendo que las carreteras son trampas mortales. Uno se encuentra con unos tanques de noche,
sí,
puesto en el medio, como quien dice, mátese aquí. Entonces, el estudio también recoge ese aspecto.
Habrá que preguntarle a Milton Morrison. 809-562-1091, 809-562-1091. Mariela está en la línea. Hola, Mariela, ¿cómo estás?
Hola, Karina, muy bien. No, felicitándolo por los cambios. Lo seguiremos escuchando en la 91 en la mañana, en el matutino, y en la tarde con Dominic y Pemo. Llamaba. Sí, sí. Hay una calle en el sector en Sánchez Fernández, ¿verdad? Que es cerquita de la Churchill, se llama Parábola, casi esquina la calle del Bravo, que es la Heriberto Núñez. Hay una fuente de agua que sale de la calle. ¿Cómo eso sucede? No se sabe. Hay una calle asfaltada, casi nueva, que hicieron hace poco, uh-huh. Pero ahí está saliendo hace tanto tiempo agua que ya tiene un camino recorrido, o sea, parece un río que sale de la calle. A ver si alguien, una autoridad del ayuntamiento, de la CAS, algún doliente puede ir a revisar eso, que tiene meses botando agua ahí.
Vamos a repetir, Mariela, la calle.
la calle Parábola, casi esquina. ¿Aló? Parábola, casi esquina, Heriberto Núñez. La calle es Parábola, casi esquina.
Muchísimas gracias. Atención la casa, atención el ayuntamiento. Gómez está en la línea. Adelante, Gómez.
Hey, hola, Karina, ¿cómo está todo? ¿Todo bien, mi niña? Saludos a Sergio, donde quiera que esté.
Gracias, hola, bienvenido, cuéntanos.
Oye, lo que te voy a decir, Karina, mira, lamentándolo mucho, el problema de tránsito en otro país, tenemos que adaptarlo. Es imposible resolverlo. O sea, vamos a adaptarnos ya a los capones, a la irregularidad de los tráficos, de eso. Ya yo me adapté, ya yo acondicioné mi mente, aquí no hay forma de resolver eso. Bueno, obviamente vamos a seguir comentándolo, pero no hay forma, lamentando. Aquí no hay capacidad para resolver eso. Hay que hablar con China o vamos.
Y con ustedes, ay, Yané.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Yané.
Incluso estaba lleno de mao mao.
Ay, Yané.
Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un marilín, es un marilón.
Pero mi amor, de mi
pero
vida,
mi niña,
cuéntame.
Y ese cambio, ¿cómo tú estás, mi amor?
Yo estoy muy bien.
Pero, ¿y dónde estás, Sergio? Haciendo diligencia. ¿Y cuál es, por qué que se van? ¿Y qué es lo que está pasando? Ay, qué horror.
Lo que pasa, no vamos para ningún lado. Nos vamos a levantar más temprano. Tú te vas a levantar más temprano para escucharnos. Ay, y al mediodía estará contigo José Guillermo y Dominique Fuentes. Es eso.
Pero, perdón, ¿tú ahora vas a estar por la mañana?
De 6:30 a 9:30 de la mañana.
Wow. Pues tú vas a tener ya la tarde libre, ya no me traes esa mortificación de la tarde. ¿Cómo te gustaría mejor?
Exactamente.
Te gusta mejor por la mañana, pero por la mañana, entonces, digo, tú no tienes niño pequeño, eso es lo importante. Yo pienso que, bueno, tú vas a estar en otra emisora o en esa misma, ¿cómo? Explícame eso, mi amor.
No, aquí mismo, en la familia de la 91, aquí mismo.
Ahora tú vas a madrugar, mi amor, lo que no te gustaba ahora te va a gustar.
Ya lo sabe, hay que adaptarse, la vida es eso.
Otra cosa, Karen. Mira, aquí en la 6 de noviembre con Codetel, yo quisiera que un ingeniero venga por ahí, o tú misma, uno de ustedes pasen por ahí, para ver qué ingeniero que está trabajando ahí, sea de Marte, de China o de Japón. Yo quiero saber qué ingeniero que está ahí haciendo esas calles, esa vía. Incluso las calles donde está el agua, ellos la cortaron. Y esto aquí nadie tiene agua, o sea... Yo considero, Cari, que antes de hacer un proyecto como el que tú estás haciendo, hay que ver primero el ingeniero, el arquitecto, el que sabe de agua, el de cera, porque eso es como a lo loco, yo no entiendo. No sé.
Yo no entiendo tampoco, Jané. Mira, Jané, no cierre, espérate, no cierre, que queremos guardar unos datos tuyos para nosotros, por favor, Jané. 809-562-1091, nos vamos con Ilexis en Spaces. Adelante, amigo Ilexis, cuéntanos.
Si no, queremos a Jané, nos vamos a mandarse unas franelas con Jané.
Con Jané, pero totalmente. Somos fan aquí.
Sí. Mira, y vamos a poder llamarla mañana.
Pero claro, no. Por supuesto.
Sí, porque ahora no se puede.
Sí, vamos a tener segmentos interactivos, ustedes verán.
Ok.
Eso era todo, ok. Alexis, un abrazo. Gabriela, adelante, ahí mismo en Spaces, cuéntanos.
Sí, gracias, Karina. Y un saludo a Sergio, donde quiera que esté. El motivo de mi llamada es para felicitarlos. Realmente es un paso muy importante y que ustedes hayan tomado la antorcha del matutino y ayudar y fomentar más el programa, hacerlo más moderno, como ustedes han hecho con esto, contando con el Spaces, YouTube y eso, todas esas cosas innovadoras que ustedes pueden aportar a ese programa. Los felicito.
Gracias, de verdad, Gabriel. Muchísimas gracias por eso. 809-562-1091. Tenemos en la línea a Baplum otra vez. Baplum, está llamando otra vez.
Hola, Cari. Disculpa, es que recargué un paquetico y estoy llamando nuevamente. Mira, por favor, a Memo y a Domini, pásale el expediente médico de cada uno. El expediente psiquiátrico, para que ellos nos vayan conociendo. Y dile que en Amazon ahí están vendiendo paciencia en especial.
Sí, sobre todo con algunos personajes. Bueno, no, hombre, nuestra comunidad de oyentes es maravillosa. Tengo a Paola de Punta Cana también en la línea. Adelante, Paola, cuéntanos.
Hola, ¿cómo estás, Cari? Gracias. Mira, aprovecho la oportunidad porque no nos podemos quedar callados. Realmente el colapso no solamente del tránsito, hay muchas cosas que incomodan y tratamos de ser positivos, pero hay cosas con las que definitivamente no podemos continuar. El colapso de las instituciones públicas y privadas es algo inaguantable. Mira, tenemos una situación en Cámara de Comercio de la Altagracia que tiene ya prácticamente 2 meses. Es increíble lo que las empresas, los empresarios y toda la gente que quiere avanzar tiene que aguantar porque las instituciones están colapsadas. Hay un cúmulo de expedientes porque han cambiado el sistema. Sabemos que en un futuro va a ser beneficioso que hayan adquirido el sistema que tiene la Cámara de Comercio de Santo Domingo, pero por el momento, mientras está este cambio, todas las personas que hemos sometido expedientes para simplemente hacer registros sencillos de asambleas, algunas modificaciones a los registros mercantiles, tengamos que esperar 60 días sin respuesta, no contestan los teléfonos, vas y no sabes en qué están tus expedientes. Aprovecho la ocasión porque si hay algún doliente que nos pueda ayudar a alivianar un poco la carga que tenemos, sería espectacular.
Entiendo perfectamente. Gracias. Y gracias por llamar y externar la preocupación. Estoy de acuerdo contigo que a nivel de servicios públicos la situación se ha deteriorado bastante. Lo vimos en pasaporte, lo mismo pasa en el ayuntamiento para la permisología, lo mismo pasa en obras públicas para la supervisión de las obras, que eso es algo nuevo, que está muy bien, pero vamos a hacerlo bien. Y a nivel de servicios institucionales, lamentablemente tenemos que decir, se han deteriorado. Seguimos con las llamadas en la línea, nuestro amigo Raúl. Cuéntanos, Raúl.
Buenas tardes, Karina y Sergio. Bueno, Sergio no le cabe el apodo de patica, no. Sergio tiene las patas muy largas, es patota que hay que ponerle a Sergio.
Patota, miren, hay que decirlo, yo estoy de acuerdo con usted.
Mira, entonces el tema de que se mudan o van a tomar la antorcha, mejor dicho, voy a felicitarlo, qué bueno. Van a llevar ustedes su dinámica y la química que tienen ustedes dos, que es increíble, que la han podido mantener todos estos años. Muy difícil mantener eso en un grupo, sea grande o sea pequeño. Y también exhortarlos que se mantengan ahí porque van a tener más competencia. Ese horario está en esos programas donde la plebería y gente que echa mucho a San Antonio, gente que parece que tienen exabruptos, lo han hecho ya la marca de fábrica de esos programas. Ustedes van a ser una alternativa, además, como dijo todos los oyentes, ustedes se están modernizando, están incluyendo nuevas tecnologías a este servicio. Ustedes pueden hacer también comunicaciones remotas. Yo les voy a pedir que aprovechen ahora el señor Morrison y también otros funcionarios. Nosotros somos la clase media, somos los que cargamos pesados, somos los que pagamos más impuestos, para que esas personas ustedes las inviten al programa y ya que ustedes van a permitir cierta interacción, que nosotros podamos darle nuestras quejas directamente para que ellos sepan qué es lo que está pasando allá afuera, porque el que anda en una escolta, el que anda en un helicóptero, el que anda en aire acondicionado no se da cuenta de las incomodidades realmente de lo que sucede en la calle.
Parece que no, Raúl. Muchas gracias. Siguiendo con Morrison y, bueno, todo lo que va saliendo desde la legislatura, donde se le está haciendo varias preguntas y él está explicando todo este tema que ha seguido en crecimiento de los accidentes de tránsito, pérdidas de vida. Este director del Intran, Milton Morrison, ha lanzado fuertes críticas contra diversas instituciones del Estado por su manejo ineficiente, por la falta de compromiso en la aplicación efectiva de la ley de tránsito. Él dijo que el sistema de fiscalización vial está colapsado y esto por la falta de coordinación entre entidades y a una distribución desigual de los recursos que se recaudan por concepto de multas. Él dice: descubrí que la entidad responsable de administrar las multas es la Procuraduría General de la República. Me reuní con ellos, acudí a la Suprema Corte de Justicia y visité otras instancias, pero en ninguna encontré respuestas. Hace 2 meses envié una carta solicitando el aumento del monto de las multas y lo que me decían por detrás fue que me olvidara de eso, que esa ley no se aplica y que nadie quiere asumir el costo político. Oigan qué belleza. 809-562-1091. Lucas, adelante, habilite ahí su micrófono en Spaces. Cuéntanos. A ver, vamos a darle un tiempecito a Lucas. A ver, Lucas, 809-562-1091. Okay. Ahora sí, Lucas, cuéntanos.
¿Me escucha? Sí, Karina, mira, esto es tránsito y circo, pero déjame decirte una situación que se está dando aquí en Las Terrenas. Yo tengo ya medio año viviendo aquí en Las Terrenas y estoy medio año en búsqueda de un solar, de un pedazo de tierra aquí en la montaña.
y me he dado cuenta, esto es un llamado al Tribunal de Tierra, más al que tiene que ver aquí con las terrenas. Aquí hay un problema de deslinde enorme, porque hay dos familias que se están disputando la terrena entero.
Uy, sí, hay un problemas grandes. De hecho, el que va a comprar allá siempre le dicen, tenga cuidado a quien se lo compra, porque puede terminar mal.
Eso es correcto. Entonces, vamos a hacer un llamado a los tribunales de tierra, no sé si el Samaná es que tiene que ver con esta jurisdicción, a ver qué es lo que está sucediendo aquí, porque hay muchos extranjeros, especialmente franceses que yo he conocido, y suizos, que en búsqueda de estos mismos terrenos han sido estafados. De alguna manera, eso está todo en YouTube publicado, eso es público de toda la comunidad, pero se siguen haciendo, donde hay abogados y compañías de abogados envueltas en la situación y todavía no se detiene este asunto. Tenemos que cuidar nuestro país, señores. Las instituciones tienen que ser más tener más fortaleza para que haya más credibilidad. Y es más aquí en las terrenas donde el 80% son extranjeros que viven aquí, que se quieren radicar aquí.
Completamente. Gracias, Lucas, por tu llamada. 809-562-1091 en la línea IVET. Empezamos con IVET. Adelante, IVET, cuéntanos.
Hola, hola, Karina. Mi bien no se mueve de lado. Bienvenida. Gracias, la primera vez que llamo, siempre lo escucho. Mi dial no se mueve de la 91.3, así que para ustedes muchas felicidades, hay que transformarse, hay que cambiarse. Yo extrañaría a Carlotti, no sé si ella va a estar en off por la mañana.
No, porque Carlotti es un estandarte.
Ah, no, pero es mi amiga y su café, mi amiga y su café. Claro. Eso por la mañana, antes de las 7, eso es ley, conmigo siempre en mi carro. Nada, llamemos ya a Dominique, que cuenta con nosotros y que vamos a estar ahí fieles a su programa y a su dinámica de trabajo. Otra cosa, Karina, muchísimas mira, yo
gracias,
me
Ivette, cuéntanos.
Con relación al tránsito y todo lo demás, nunca he querido intervenir con eso porque siento como que realmente hay soluciones. Lo que pasa es que, mira, nosotros somos un país tan hermoso, todo es bello, nosotros somos la gente más simpática, más abierta del mundo, pero qué mal educados somos. Cuánta educación nos hace falta en las calles, en no querer atropellarnos unos con otros. Yo creo que si ponemos cada uno un poquito de atención a eso, yo creo que esto mejoraría notablemente. Yo creo que el tránsito y todo lo que está caóticamente funcionando podría mejorar si fuéramos un poquito más considerados, más educados, más solidarios y más, no sé, más de qué, más de todo, los valores, no tenemos que trabajarlo. Yo entiendo que podríamos mejorar muchísimo. Porque todo el que viene aquí se vuelve loco. Qué playa más bonito, qué campo más precioso, qué gente tan amable. Uno se quita lo de arriba para dárselo a los demás. Pero qué mal educados somos. Uno que tiene la oportunidad de ir a otros lugares, ve, cónchale, pero si es tan bonito lo de nosotros, ¿y qué es lo que hace falta? Ah, que la gente aquí es más educada, te deja tirar una foto, no se mete en el medio. Es decir, es educación. Yo entiendo que la educación es la base de todo. Es la base de todo. Un abrazo. Yo estoy contigo
e incluso un abrazo grande. Gracias, Ivette. Incluso siempre he dicho que el eslogan de este gobierno es el cambio. Y el cambio nace desde la educación. Si no trabajamos en educación, en los sentidos, no podremos avanzar. Hamlet, está en la línea. Adelante, Hamlet, cuéntanos.
Hola.
Adelante, Hamlet, te escuchamos.
Buenas tardes. Lo que pasa es que estoy oyendo algo diferente.
Hamlet, bueno. lo que te vamos a pedir es que por favor bajes el volumen completamente de donde nos escuchas en la radio y nos escuches directamente del teléfono. Así podemos comunicarnos mejor. Cuéntanos ahora, Hamlet.
No sé si tú recuerdas cuando Candelier fue el brazo armado de Hanley Herman en la MED. La MED fue lo único que yo entiendo que Leonel Fernández hizo bien en este país. Y lamentablemente quien lo daña es Danilo Medina con una carta boche que aparece todavía, se puede buscar en Google, cuando le subió a Diandino Peña la jipeta en la grúa por estacionarse mal, en ese entonces ministro de Obras Públicas. Aquí hace falta es eso. Que pongan, al Germán lamentablemente se murió, Danilo no le quiso dar los 3 días de luto, el pueblo lo pidió y tuvo que hacerlo, obligatoriamente, porque fue un hombre de pantalones, que es lo que hace falta en este país, pantalones. El tránsito se resuelve con testosterona, Bukele. Y eso, bueno, eso es el problema del tránsito. Si ponen a
Estoy de acuerdo en alguna parte con usted, la parte de Hanley Herman cuando manejaba a Men. Definitivamente era una institución ejemplar. Y yo lo he dicho aquí muchísimas veces, los jóvenes y los hombres y mujeres que contrataban eran personas educadísimas para manejar a la sociedad, a los ciudadanos en general. Hubo un proceso inicial de educación al ciudadano en torno a la ley de tránsito y la verdad es que haría muchísima falta que una cabeza como Hanley Herman regresara a una institución tan deteriorada hoy en día como se llama hoy la DGCET. Dejemos hasta aquí Tránsito y Circo. Gracias a todos los que participaron y ya regresamos con, bueno, esta media hora que nos queda de programa.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
¡Pasen a ver el circo!
Otro país, otra ciudad.
¡Pasen a ver el circo!
Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Estamos en nuestro segmento de medicina. Hoy tenemos el placer de recibir a la doctora Dailin Ning. Ella es una profesional en ortodoncia y ortopedia dentofacial. ¿Así es como se dice, Doc?
Sí, es correcto. Hola, señora.
Dentofacial. Yo estoy muy bien. Y tú no me digas señora al aire, Dailin.
Hola,
Karina,
a todos. Muchas
siempre
gracias,
Karina. Bienvenida. Tenemos a una doctora en odontología desde el año 2015, máster en ortodoncia y ortopedia dentofacial por la Universidad de Sevilla en España. Y hoy vamos a hablar con nuestra invitada sobre ortodoncia invisible. Léase la que tengo yo. Esa es
correcto,
¿verdad?
Es correcto, esa misma.
Ok. ¿Moda o revolución en la odontología? Empecemos a hablar. ¿Qué diferencia esta ortodoncia invisible con la tradicional que conocemos hace muchos años?
Bueno, pues honestamente la ortodoncia invisible vino a cambiar y a darnos muchas cosas positivas a nosotros los ortodoncistas y más que nada a ustedes los pacientes, porque vino a revolucionar un cambio que era necesario en un momento que la verdad ha sido hace bastante tiempo. Esto ocurrió en 1997, o sea, tiene bastante tiempo, pero en el mercado salió no hace tanto su boom, fue a partir del 2010 okay. aproximadamente. Entonces, vino a causar, la verdad, un cambio a nivel de lo que solicita el paciente, puesto que pacientes como usted, pacientes deportistas, obviamente se ven y se sienten mucho mejor en su día a día con este claro. tipo de ortodoncia, para su higiene, cómo comer, cómo desenvolverse en reuniones y demás.
Ok. Para hacer un poco de contexto, explícanos un poco, para aquellos que a lo mejor no conocen todavía la ortodoncia invisible, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Que yo todavía, que la tengo puesta, no entiendo cómo que funciona.
Bueno, pues le cuento. La ortodoncia invisible viene siendo un sinnúmero de alineadores o plásticos que se realizan según el caso, o sea, cada caso es individual. Estos son unas ferulitas, parecen unos plásticos como unos retenedores que se van cambiando cada 10 o 7 días, según el caso, dependiendo de su complejidad, y estos se van a ir cambiando en casa. O sea, las activaciones no van a ser en el consultorio solamente, como cuando uno tiene brackets, que tiene que ir una vez al mes, uh-huh. sino que estos van a ocurrir diario. Ustedes se lo quitan y se lo ponen. Para comer se lo quitan, para cepillarse se lo quitan, y se lo van cambiando cada 7 días para ir teniendo las activaciones más constantes, lo que causa como consecuencia okay. que el tratamiento sea más rápido y más efectivo en algunas ocasiones.
Ok, ¿y hay oportunidades en lo que a lo mejor esta ortodoncia invisible no puede usarse?
Yo diría que más que nada sería en el paciente que no tendría la disciplina para utilizarlo el tiempo que se necesita. O sea, okay. mínimo necesitamos okay. que lo utilicen 20 horas diarias. si entienden que va a ser un paciente que lo va a perder, que lo va a poner en una servilleta y lo van a tirar en un restaurante, las férulas, estamos perdiendo el tiempo y lo recomendable sería colocar los brackets convencionales y no colocar este tipo de ortodoncia, porque la verdad es que estaríamos perdiendo el tiempo ambos. Pero lo ideal es la disciplina. En este tratamiento es la disciplina.
O sea, doctora, que el cualquier paciente con cualquier problema que tenga que ver con alineación de sus dientes puede utilizar este tipo de tecnología de ortodoncia invisible.
Así es, correctamente. Al igual que la ortodoncia convencional, esta aplica para todo tipo de paciente.
Ok, ¿qué se nos queda? ¿Qué podemos decir de esta nueva tecnología, Dailin?
Bueno, yo podría decir que esta nueva tecnología ha ayudado bastante en lo que es el tiempo. Como les dije anteriormente, las activaciones no son una vez al mes, que por eso es que normalmente las brackets normales duran aproximadamente como mínimo un año, 12 meses, siendo entonces de esta manera una ortodoncia de aproximadamente 6 meses, 5 meses, 4 meses, dependiendo del caso, porque a las activaciones, al ser hasta 4 veces al mes, que son el tiempo en el que ustedes aproximadamente se cambian las férulas, el tiempo de tratamiento es mucho más corto. Entonces, honestamente, para ese paciente que vive fuera, que no tiene que venir constantemente a las activaciones, ese paciente que, por ejemplo, tiene temas periodontales, o sea, las encías inflamadas y temas de higiene, son pacientes que son, o sea, califican 100% en este tipo de tratamientos.
Ok, vamos a pedir llamadas porque veo algunas personas haciéndome preguntas a través de redes sociales. Si se animan, pueden llamar al 809-562-1091, 809-562-1091, o a través de Spaces, los que están ahí con nosotros en vivo, también pueden hacer sus preguntas. Niños, ¿es recomendable este tipo de ortodoncia invisible?
Sí, como le decías, dependiendo.
Me preguntan por redes.
Por ejemplo, si el niño es un niño... típico niño que parece un adulto, que tiene mucha disciplina, principalmente las niñas, no por nada, pero las niñitas somos un poquito más organizadas en guardar las férulas, ponerse el aparatito verdaderamente. Sí, definitivamente. Yo tengo pacientes hasta con 7 años que llevan Invisalign, sería la marca actualmente.
Ok, Invisalign. Uh-huh. Porque esta es una sola marca a nivel global, o se llama Ortodoncia Invisible y hay diferentes marcas.
Exacto. La número uno fue Invisalign. A partir de esta salieron las demás marcas. Totalmente son distintas, aunque no lo parezca, y la fiabilidad, obviamente, del Invisalign, a tener aproximadamente 19 millones de casos ya realizados, nos da la confianza en el mismo plástico y el aparato de darlo a conocer a los demás pacientes y poderlo recomendar con los ojos cerrados. Por eso es la marca en la que yo verdaderamente confío.
Janet está en la línea. Vamos a ver cuál pregunta tiene Janet para ti. Adelante, Janet, cuéntanos.
Buenas tardes.
Hola,
y gracias por educarnos. Yo quisiera saber qué tan costoso sería ese tratamiento y para que usted dé su información, por favor, al final.
Vale.
Gracias. Con relación, para no dar precios específicos, con relación a la ortodoncia tradicional, ¿cómo podemos comparar el tema precios? O sea, ¿cuál es más costoso?
Bueno, pues la tradicional, que serían los brackets metálicos que hemos visto desde que estamos jovencitos, esas viene siendo obviamente la número uno, la básica, la ortodoncia estética en general.
Y más económica.
Exacto. La estética en general, las que sean brackets transparentes, van aumentando de precio. Esta, al ser prácticamente invisible al ojo, entonces son un poquito más costosos. Pero entonces las personas lo que lo ven es como una inversión, debido a que en cuanto a tiempo se ahorran bastante tiempo, dan garantía. Dígase que si un paciente se le, después de un tratamiento de ortodoncia, antes del año se le giró un poquito un diente, ahí se queda, según el primer pago que realizó del paquete completo, tiene como una garantía de un año donde se puede corregir esa maloclusión. Esas cosas no lo damos con los brackets convencionales. Entonces, los precios son distintos, ya dependiendo de cada caso, pero verdaderamente vale la pena los del Invisalign.
Sí, sí que vale la pena. Mencionaste que con los Invisalign o la ortodoncia invisible duramos menos tiempo con el tratamiento.
Es correcto. Un tratamiento que puede durar 12 meses con ortodoncia normal. Normalmente, el Invisalign lo acorta aproximadamente la mitad. Serían 6 meses.
Ok, perfectísimo. Bueno, Dailin, doctora, ¿dónde podemos conseguirla? Me preguntan a través de redes sociales si podemos dar un teléfono de contacto.
Claro que sí. En las redes sociales actualmente nos encontramos laborando con el doctor Mariano Estrada. Ahí pueden entrar en la página de Instagram y pueden verme a mí también como la doctora Dailin Ning. DRA.DailinNing.
Dailin Ning y mi querido Mariano Estrada también. Sepan ustedes que esta es mi doctora de mi ortodoncia. Cuando han oído quejarme, es a ella que le hablo. llega a su conciencia. Doctora, un placer siempre un gusto, estar con usted.
Un abrazo, muchas gracias.
Un beso grande. Gracias a usted. Dejamos hasta aquí Medicina. Recuerden, ahí en la clínica del doctor Mariano Estrada y todo su equipo, son sonrisas que duran para toda la vida. Ellos aceptan seguro ahí. Tienen, están de lunes a viernes hasta las 7 de la noche y pueden a través del WhatsApp hacer su cita. Es el 809-919-0895. Igual vamos a poner estos datos a través de las redes sociales y hasta aquí Medicina en 12 y 2.
Todo lo que quieras está en 12 y 2. Todo lo que quieras está en 12 y 2.
Algunas noticias antes de finalizar. La creación de un catastro minero electrónico, la actualización de las regulaciones para la minería subterránea y las reformas ambientales que agilicen las evaluaciones de impacto son solo algunas de las mejoras que están contempladas en el anteproyecto de ley minera que, bueno, nuestro gobierno va a presentar ante el Congreso Nacional. Así lo ha indicado el ministro de Energía y Minas. Él resaltó que esta pieza legal busca actualizar la ley vigente desde hace más de 50 años, convirtiéndola no solo en un texto ajustado a estos nuevos tiempos, sino también un referente de buena práctica de gestión de esta industria extractiva. El gobierno va a emitir un documento de política minera con una visión clara hacia el 2028. Va a incorporar aspectos claves como la explotación responsable de minerales estratégicos, la protección ambiental, la mitigación de impacto, la transparencia y la participación de la sociedad en todo, además del desarrollo comunitario en zonas mineras y la innovación y la transferencia tecnológica. El ministro ha reiterado que están trabajando para que este proyecto sea presentado ya en los próximos 90 días. En otra noticia, ante la gran cantidad de cerdos muertos en el municipio El Pino, en Dajabón, estuvo hablando un médico veterinario, titular además de la Dirección Regional Noroeste de Ganadería, que él confirmó que la muerte de estos animales obedece a un rebrote de fiebre porcina africana. El detalle es un rebrote de la peste porcina africana y es lo que él dice. Las investigaciones que hemos hecho son que han venido otra vez a resurgir porque es una repoblación. La enfermedad tiene mucho tiempo en el mundo y no tiene vacuna, es lo que dice este veterinario. Mientras trabajan para evitar el tema de la propagación de esta enfermedad, hay un personal de agricultura que está fumigando, que está desinfectando las áreas de crianza. Por el momento se desconoce si el gobierno va a iniciar a sacrificar a estos cerdos o va a brindar alguna ayuda económica a los productores afectados. Pero pese al levantamiento que están ejecutando las autoridades, aún no se tiene como el número exacto de la cantidad de cerdos que han muerto a causa de esta fiebre porcina. Y mientras tanto, los ganaderos de la zona están reportando grandes pérdidas. En otro tema, y volviendo al tránsito, el director del Intran, Milton Morrison, aseguró en el día de hoy que el sistema de cobro de multas en la República Dominicana es inefectivo y requiere y necesita ser reformado. En ese sentido, ha propuesto modificaciones a la Ley de Movilidad y Tránsito y Seguridad Vial. De acuerdo con la legislación vigente, las multas deben calcularse en función del salario mínimo del sector público. Sin embargo, Morrison denunció que aunque la ley establece una multa de 10,000 pesos por cruzar, por ejemplo, un semáforo en rojo, en la práctica los infractores solo pagan 1,000 pesos. Pero que ¿quién es que tiene que hacer cumplir con la ley? Si la ley dice que son 10,000 pesos, ¿quién es que le está cobrando 1,000? El funcionario además planteó varias medidas para fortalecer el marco legal y garantizar un régimen de consecuencias más severo para quienes violen las normativas de tránsito. Ojalá veamos por lo menos que empiecen. En otro tema, para tomar en cuenta también los virus gripales, sobre todo influenza y COVID-19, siguen afectando a la población, generando una incidencia en consultas. De hecho, tenemos a un gran amigo, parte de este equipo, que creo que anda con un virus de estos. Matos, José Alfredo Matos dice que en las últimas semanas ha tenido 4 ingresos hospitalarios de pacientes con influenza, quienes, a pesar de que lo tratan, han desarrollado complicaciones graves como bronquitis y neumonía. Y es que ahora, según explica este doctor, estos virus están produciendo mucha inflación en las vías aéreas y esto se traduce en esto, en bronquitis aguda, en hiperactividad bronquial. Esta inflamación se deriva de una tos persistente que no mejora en días y que incluso suele durar hasta un mes. Yo conozco personas que tienen más de un mes tosiendo después de haber salido de un virus. De ahí se escucha a muchas personas en la calle quejándose de una gripe como que no se le quita. Así que a cuidarse. El Vaticano ya tiene un plan B para unas Pascuas sin Francisco. Las buenas noticias sobre la salud del Papa no prometen un regreso inminente al Vaticano y han puesto en duda la participación o no de Francisco, el Papa Francisco, en el momento litúrgico crucial que ya se avecina en este año 2025. Este año la Pascua llega el 20 de abril y en principio el Santo Padre no va a presidir estos ritos pascuales porque su recuperación estará aún en su parte final. El Vaticano está predisponiendo el plan de sustituciones que va a comenzar el Domingo de Ramos con el vicedecano del Sacro Colegio de Cardenales, el cardenal argentino Leonardo Sandri. Y ya para finalizar, el Informe Mundial de la Felicidad 2025 demostró que República Dominicana ocupa el lugar 76 de los países más felices del mundo. Finlandia sigue siendo el más feliz por 8º año consecutivo. Nos encontramos mañana. Mañana estaremos aquí todos. Estaremos José Guillermo Cortines, Dominic Fuentes, Sergio Carlo, Karina Larrauri. Ahí estaremos en este espacio ya despidiendo este gran hijo que ya tiene 16 años y que dejamos en muy, muy buenas manos. Y que, como siempre, vamos a invitarles a que nos escuchen tempranito en la mañana también. Nos encontramos igual mañana, justo a la mitad del día, en este dial 91.3. Chau, chau. Sean felices.